Hola a todos y bienvenidos al episodio 116 de Hablemos de Perretes. En este podcast voy a ayudarte a entender a tu perro, a educarlo, a conocerlo, pero sobre todo a eliminar ese maldito pero de la frase mi perro es muy bueno, pero, para que pase a ser la frase mi perro es muy bueno y punto. Porque sí, todos los perros son muy buenos, solo que a veces tienen problemitas de comportamiento que si les ayudamos a solucionar terminan siendo lo que son, perros absolutamente perfectos. Hoy voy a hablar de por qué los perros matan gallinas. Hice un episodio hace tiempo sobre una duda de por qué un perro atacaba gallinas y demás, y di unas pautas de autocontrol, de correr en sentido opuesto y demás, pero creo que falta aclarar la motivación, porque ha tenido un mogollón de dudas, ¿eh? La gente me escribe más por ese episodio que casi por el resto. Nunca me hubiera imaginado yo que ese episodio iba a tener tanta repercusión. Entonces he pensado, voy a hacer otro para explicar un poco las consideraciones que tenemos que tener en cuenta si ese perro, si es que tenemos un perro que mata gallinas, porque me escribe gente que dice, es que yo tengo un perro en la finca, tengo gallinas y me ha matado dos, y el perro mata gallinas. Así que vamos a ver que le lleva y que tenemos que tener en cuenta para que deje de hacerlo. Pero antes, como siempre, os invito a pasaros por shilas.es, a suscribiros en la newsletter para estar al día de las novedades y cosillas que vaya haciendo. Y luego tenéis el ebook también en la web. Lo estoy diciendo con muy poca emoción, pero porque estoy improvisando la intro, siempre la improviso, entonces pues no tengo un guión. Pero vamos, que el ebook está muy guay, es un manual de trabajo para tener un perro perfecto y al final es la forma de entenderlo, de conocerlo y de aplicar unas pautas sencillas para solucionar un montón de problemas de comportamiento. No hay nada de adiestramiento, no son robots evidentemente. Y bueno, pues es algo muy chulo que tenéis, que os podéis descargar y demás, y podéis tener una libretita para ir apuntando los deberes, las pautas y los avances. Luego revisáis la libreta y decís, anda, pues mira, ha cambiado mucho mi perro. Me lo mandáis y a mí me hace ilusión saberlo. Bueno, vamos a ver. El tema, la duda de la otra... No me he reescuchado el episodio, ¿eh? Lo aviso porque igual hay algo que dije de más o de menos, pero bueno. Era algo así como perros que matan gallinas, mi perro mata gallinas, ¿qué hago porque mi perro mata gallinas? Vamos a ver, lo que no es un perro es un cazador. No es cazador, no viene del lobo domesticado. Los seres del Mesolítico tenían cosas mejores que hacer con su vida que ir a encontrar lobos de cachorros, improntarlos, sin que hubiera nacido Conrad Lorenz, improntarlos y crear una especie nueva, juntando lobos para además amaestrarlos y adiestrarlos. Tampoco había nacido ni Pablo ni Skinner. Vamos a ver, que no, que no se sustenta la teoría de que son lobos domesticados. No es posible por la era, por la época histórica en la que empecemos a tener realmente pruebas de grabados y de pinturas en las que aparecen perros. No es posible. Además, tienen 7,4 más copias de amilasa, gestionan. Asimilan mucho mejor los azúcares, con lo cual son omnívoros. Dicho esto, descartamos así pues el tema de que es cazador y ve una gallina y necesita cazar. No es verdad. ¿Qué está pasando aquí? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo está ese perro en su vida. Cómo de alto es su bienestar. Está bien alimentado, porque si quieres pensar que el perro es cazador, aquí cada uno que piense lo que quiera, yo sigo los estudios que sigo y hay gente que puede estar de acuerdo o no. Si tuviéramos en cuenta que es cazador, si el animal está bien alimentado y no tiene hambre, ¿para qué va a cazar y matar y consumir? No tiene sentido. Con lo cual, lo primero es, este perro está bien alimentado, con comida de calidad, la cantidad suficiente, si es que sí, fuera cazador o no, que ya te digo yo que no lo es, no se va a preocupar en matar gallinas. Este comportamiento ¿de dónde nace entonces? De una obsesión, de una ansiedad, de un estrés. Es un comportamiento anormal, como es un comportamiento anormal que coma piedras, que coma papeles o que coma palitos. Muchos perros de ciudad comen papeles compulsivamente o comen piedras compulsivamente, que eso luego les lleva al veterinario, o comen o ingieren tejidos como calcetines o ingieren plásticos y los ingieren y luego hay que abrirlos y sacarlos, si no los sacan por sí mismos. Y evidentemente este perro no está cazando, eso que comen es inerte, no es alimentación y lo hacen. Y es muy fácil ver en este ejemplo que hay un comportamiento ansioso que el animal no está pensando y que no es un comportamiento normal. Así pues, tenemos que pensar primero cómo es ese bienestar del perro. Está bien alimentado, la alimentación es de calidad, tiene sus paseos, tiene sus relaciones con perros y con personas. Porque si es un perro, por ejemplo, de una finca atado a una cadena, que no interacciona, que no pasea, que no está con humanos nunca dentro y que tiene delante un gallinero, ya os digo yo que ese perro, cuando se pueda soltar de la correa, va a ir a matar gallinas, porque esa frustración, ese vacío, esa necesidad de tantas cosas en la vida que le hacen falta, que es todo, porque tener un perro encadenado, por ejemplo, en una caseta, en un exterior, que no pasea, que no lo acarician, que no se relaciona con perros, que tiene ahí al lado un poco de comida, que a veces la comida son sobras, que ni siquiera es un alimento completo y pensado para el perro, con el agua, con tal, pues se altera psicológicamente y eso claro que le va a llevar a hacer conductas anormales como comer gallinas o como comer papeles o piedras o plásticos o demás. Cuando son perros de ciudad, por ejemplo, ¿no? Perros que comen papeles, tengo muy claro que es que le hemos quitado papeles de la boca y eso le lleva a ingerir de forma obsesiva compulsiva los papeles. Cuando se da en estos tipos de perro que matan gallinas y demás, nace de una ansiedad. Puede ser que el paseo o le falta algo en la vida o el paseo lo más emocionante que tiene es que hay una gallinita corriendo por ahí y la voy a perseguir. Es muy posible. Pero ¿cuántos perros viven con loros, con periquitos, con cotorras, con conejos, con hámsters, con cobayas y se llevan absolutamente bien? Porque ese animal tiene todas las necesidades de vida cubiertas, con lo cual no desarrolla ese tipo de comportamiento anómalo que le lleva a hacer cosas que no debería hacer. Así pues, me estáis mandando muchas dudas sobre ¿y qué hago? Porque mi perro está matando gallinas y me ha matado dos y lo voy a sacrificar. Quien me dice que lo va a sacrificar, o borro el comentario directamente o no le contesto directamente, normalmente lo borro porque no estoy a favor en absoluto del sacrificio de un perro por temas de comportamiento. Nosotros somos los responsables del comportamiento de nuestro perro. Nosotros hemos provocado de alguna manera, y esto me va a quitar amigos, pero es que es la verdad, que ese perro muerda, que ese perro rompa, que ese perro se escape, que ese perro tenga miedo. Normalmente es sin querer, normalmente es por desconocimiento y aplicando lo mejor que sabemos, que suelen ser pues, los consejos de la tele, lo que te dice el vecino del parque o demás. Pero eso luego lleva a problemas de comportamiento que en ese caso los educadores caninos solucionamos. Sí que hay ciertos comportamientos que tienen una causa biológica. Si el animal se vuelve agresivo por un tumor cerebral, es que ya puedes llamar a 200 educadores que por biología, si está afectando a ciertas zonas, ahí no hay nada que hacer en ese caso. Ojo que no digo que haya que sacrificar al perro. Yo creo que, por ejemplo, en un caso así, el veterinario debe tomar la decisión y a lo mejor decir, mira, pues le voy a dar algún tipo de ansiolítico tranquilizante o tratamiento para reducir ese tumor o para hacer que el animal no sea tan peligroso. Alguna cosa así, pero sacrificio por comportamiento es que no lo apruebo en ningún caso porque es que me niego. O sea, me niego a aceptar que si tenemos un perro con un problema de comportamiento y hemos decidido tenerlos, lo matemos porque es que ha mordido, es que me rompe el sofá, es que se caga en casa. Bueno, pues tú has decidido tenerlo y tienes que apechugar y tienes que darle la mejor vida posible. Y hay muchos profesionales, muchos vídeos, muchos recursos gratuitos en internet con los que puedes ayudarlo. Y si no te funciona una cosa, prueba otra. Porque a veces lo que hacemos es ir probando cosas sin ningún tipo de base, sin sentido común, sin analítica, ¿no? Mi vecino me ha dicho que le dé con un periódico en la boca. Bueno, pues a tu vecino igual le ha probado con un perro, pero eso no tiene base científica. Bueno, sí tiene la base de que es un castigo positivo, es añadir un aversivo para asustar al perro, pero es un aversivo flojo y según cómo sea el perro, pues puede ser que te muerda, que muerda el papel o que le dé igual. Con lo cual, como no funciona para todos, eso no funciona. No estoy diciendo que un castigo funcione, porque tampoco funciona, inhibe respuestas, estresa, incrementa el miedo y luego desarrolla conductas agresivas con razón. Porque si tú educas pegando, pues a ese que pegas te va a acabar agrediendo a ti, como es lógico, según la personalidad del individuo. A lo mejor se acaba asustando tanto que entra en indefensión, es posible también, pero vamos, que la ciencia está ahí, que los argumentos están ahí. Eso lo digo también porque cuando busquéis un libro, cuando busquéis un educador, cuando busquéis un recurso, investigad, ponedlo en jaque, ¿no? No os creáis nada porque sí, sino investigad vosotros y darle una vuelta para que realmente os encaje. Porque en el día de hoy, en la sobreinformación, tenemos información de que la Tierra es plana y redonda, y os aseguro que si leéis los argumentos de uno y otro lado, los dos te van a convencer. Entonces ahí entra tu sentido común y decir, vale, esto me encaja mejor, esto no me encaja tanto, me voy a decantar por esto, voy a buscar más información al respecto, y para crear tu criterio, digamos, ¿no? Hay que aplicar un criterio. Si a ti no te encaja, porque hay clientes que me han dicho, no, es que el educador me dijo que le diera una patada cuando... Hombre, pues si tú no ves bien, darle una patada o ponerle un collar de ahogo, de pinchos o eléctrico al perro, o que le griten, pues es que no lo permitas ni a un educador, ni a un veterinario, ni a nadie. Vamos, es que por ahí no paséis, ni profesional ni nada, no paséis por ahí en ningún caso, y me da igual que sea un veterinario, un etólogo, un educador que diga, no, tengo que gritarle y pegarle un guantazo en la cara porque así aprende. No, mira, a mi perro no, tú no me gustas, me voy a otro que no lo haga, o por lo menos a mi perro no se lo vas a hacer, porque yo por ahí no paso. Esto es fundamental, lo digo porque luego se provocan muchos problemas de comportamiento. Así pues, el problema de raíz es el bienestar del perro. ¿Cómo está el perro a nivel psicológico? Es muy difícil que un perro... Por ejemplo, hay quien me dice, es que tengo un perro en el jardín, no lo saco de paseo, y el tío se va y se da una vuelta y salta a la valla. Claro, porque esa carencia que tiene de pasear se la está rellenando él paseando, y para pasear tiene que escapar, irse. Pero es que está tan mal encerrado sin pasear que necesita irse, y me da igual que sea un terreno de 100 metros, de 1000 metros o de lo que sea. Necesita, todo el mundo necesita airearse, relacionarse con otros seres vivos y demás. Así pues, cuando ese animal mata o ataca, porque también hay perros que han matado a otros perros, también hay perros que se pelean con sangre con otros perros, pero esos perros no están bien, tienen miedo, tienen estrés, tienen ansiedad. Y eso hace que estos muerdan, pero hay infinidad de perros neutros, por ejemplo, los perros de los educadores, que ya les pueden marcar que gestionan tan bien que no necesitan utilizar la boca y que pueden calmar a otro perro sin llegar a morder, sin llegar a marcar. Entonces, el que mata gallinas es como el que mata a otros perros. Hay un problema de raíz, hay un problema psicológico, hay algo en su vida que está fallando que debemos revisar y mejorar para que deje de necesitar hacer eso. Porque lo necesita por algún motivo. Y el motivo puede ser el cóctel del neutro... Uy, qué mal pronuncio. El motivo puede ser el cóctel de neurotransmisores, esa adrenalina, ese cortisol, ese chute de dopamina que hace que, ostras, pues ya tengo el chute, ya estoy bien. Y se vuelven adictos. Como una persona que está hormonalmente alterada puede buscar una discusión y ya tiene ese chute. Y a lo mejor busca esa discusión porque ha tenido un día horrible en el trabajo y ha estado estresado y ha estado ansioso y tal. Y provoca ese tipo de discusión y ya como que se queda tranquilo. Ya tiene el chute ese. Nos volvemos adictos a nuestros neuroquímicos. De hecho, el tabaco, la droga, el alcohol, todo esto, nos volvemos adictos porque intervienen en nuestro organismo, la dopamina, por ejemplo, que segregamos cuando alguien enciende... ¡Uy! ¡Uy, por favor! La dopamina que segregamos al encender un cigarro, por ejemplo, para quien fuma, te crea más adicción, aparte de la nicotina y todas las cosas que lleva, te crea más adicción a esa sustancia. Y luego se pasa a un proceso de adaptación. La pelota en los perros crea adicción. Perseguir cosas que se mueven rápido crea adicción y esa adicción nace de algo que no está bien a nivel psicológico. Así que yo espero que con este episodio quede un poco más claro el tema de por qué los perros matan gallinas. Sé que me he ido un poco por las ramas, pero eso pasa siempre. Si me escucháis, ya lo sabéis. Así que bueno, nada, lo voy dejando por aquí. Nos escuchamos el próximo día y hasta entonces, como siempre, os leo en comentarios. Adiós.